Después de el descanso de la licenciada Bajnenko y antes de nuestros dos jueves con festividades, tenemos finalmente sesión. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda, Silvia.
Hola, Dani.
¿Cómo
estás?
Yo te escucho, ¿eh?
Ah, yo también.
Ah, bueno, parece que hay como un delay. Bueno, te dejo entonces ir hablando.
A ver. ¿Ahora?
Ahora estoy, dale, te escucho.
Ah, está mejor. Uh-huh. Bueno, el tema, ay, que me hace, ¿sabes qué?
Te hace un eco.
Sí, me hace eco.
Ahí está trabajando.
Me rebota la voz.
Rocío está trabajando. Alguien tenía que hacerlo en este programa.
Sí.
¿Está mejor ahora?
Sobre todo si son dos.
¿Está mejor ahora?
A ver, sí, sí. No, no.
Sí,
no.
Sí, no, no, claro, es el eco. Sí, sí, no, no.
No, no.
Bueno, por ahí que te, nos conectamos de nuevo, ¿te parece, Rocío? Hacemos una llamada de nuevo.
Sí.
Cortamos, intentamos de nuevo. Okay, 12 y 8 okay. Minutos, ya 23 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Teresa de Villa Crespo me decía, ¿puede ser Marty Cosenz o Dani Martin? No, ninguno de ellos estaba entre los seis que presentamos para el juego del día de hoy. Que dice Lili Villacrespo, seguro que Silvita quiso poner pálida, ¿de qué está hablando? ¿De qué hablan ustedes? Ah, no tengo ni la más pálida idea. Ahí volvía que era la P. Está bien, pálida está bien dicho, no tengo la más pálida idea. Está muy bien. No, no, Silvita es muy bien hablada. Ella por ahí le gritó a alguno, pero siempre con palabras refinadas, con un lenguaje florido, jamás una palabrota, me imagino. Hacemos un intento. A ver, Silvia, ahora.
Hola. Sí, 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 mejor.
Vamos todavía. Mejor. Buenísimo. Bueno, te escuchamos.
El tema que hoy les traigo realmente es la pregunta por sobre si el hombre nace malo, se hace malo o nace bueno. Y si hace malo, realmente es una pregunta de muchísimos años, ¿no? Que se le han planteado psicólogos, sociólogos, en fin. Pero en realidad yo quiero resaltar que esta pregunta últimamente fue planteada en mi grupo de estudio de neurociencias y por eso no quería dejar de decir que se los debo a ellos, sobre todo a una colega que fue la que lo planteó y me inspiró. No fue una pregunta que se me ocurrió así de la nada, sino que nació de este grupo de estudio que tenemos tan interesante. Así que, yo lo que les preparé, les dejé lo interesante para el final, por lo menos para mí, lo más curioso.
Bien.
Para el final. Ahora voy a hacer algo así como un poquito aburrido, pero es como, bueno.
No, no lo vendas así porque la gente se predispone mal.
No, pero al final viene lo bueno, ¿eh?
Ok, vamos a
lo
tener...
Lo último de lo último.
Somos medio golosos, el postre es lo bueno.
Sí, por eso. Se vaya porque no. Se quedan sin postre.
Bien.
Entonces, el tema es así, que si arrancamos, digamos, desde Rousseau, el ser humano para él nace bueno, todos ustedes también pueden tener sus visiones, eso también es muy importante, ¿no? Cada uno, viste, esto es muy subjetivo. Ahora, Rousseau lo que decía es que el ser humano nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, ¿no? Entonces, las estructuras sociales lo llevan al hombre, al egoísmo y la maldad. O sea, él ponía el acento en la estructura social, no en el hombre en sí, que para él nacía bueno.
Okay.
Después tenemos a Hobbes, que decía que el hombre nace malo. La civilización y el contrato social lo domestica. ¿Entiende? O sea,
sí, sí, justamente lo opuesto.
Claro. Después Aristóteles decía que los hombres nacen sin características morales definidas, ni buenos ni malos, pero bueno, después son los valores, el ambiente, los que moldean su moral, ¿sí? O sea...
Empate.
Nacen como nacen. Y después es la influencia del entorno, bueno, es una postura bastante interesante, ¿no?
Sí, digamos, sin saber nada parece ser la más lógica. Las otras son posturas medio religiosas. Nacer en pecado o nacer limpio es un... no sé.
También, claro. también. Después tenemos a la teoría del apego, que es allá nos vamos acercando a lo más moderno, es más interesante, porque para Bowlby, un psicólogo, las primeras experiencias de apego con los cuidadores principales, esas primeras experiencias de afecto, de amor con el bebé, eso es lo que va a influir en el desarrollo emocional y la moral de esa persona. O sea, cómo fue criado, cómo fueron sus primeros intercambios de amor. Y eso se ve mucho ahora con la lactancia, con la nueva educación que hay para los bebés, que bueno, igual es un tema para otro día, se los cría diferente, ya veremos los resultados. Pero eso es muy importante. Cuando una criatura recibe amor, después puede desarrollar también el querer a otros, el sentir empatía por otros, ¿sí?
Sí, sí.
Es más difícil que tenga una conducta antisocial. Después tenemos otro tipo de psicología, que es la evolutiva, y que dice que el ser humano trae capacidades tanto egoístas como altruistas, las dos, ¿sí? Porque sí, sí. Puede haber competencia por los recursos, pero también puede haber predisposición para cooperar. Que eso, bueno, también tiene un sentido. Uno ve en las catástrofes como todos, ¿no? Son muy solidarios. En cambio, en la guerra, por otras cuestiones, aflora toda la agresividad posible. O sea que se pueden dar las dos cuestiones. Después tenemos a Skinner, que decía que nacemos como tabula rasa, o sea, nada, no traemos nada, y es el entorno el que nos moldea, ¿sí?
Sí, sí.
Una persona se hace mala si el ambiente le refuerza esos comportamientos destructivos, ¿no? Qué sé yo, si un nene rompe todo, lo felicitás. Sería eso, bueno, una exageración. O que en la escuela no le digan nada y que haga lo que quiera, sin límites. Para Freud, en realidad, el hombre tiene pulsiones de autoconservación y también agresivas. Y esto, yo ya lo comenté alguna vez, porque me gusta mucho citar esa carta entre Freud y Einstein, porque Einstein le consulta a Freud, porque la guerra, y si se puede hacer algo para prevenirla, y Freud le pide disculpas, una carta muy linda porque Freud escribía muy muy bien, y le pide disculpas por ser tan pesimista, pero que no cree que el hombre pueda dejar sus pulsiones agresivas. Y sí les quiero explicar algo de Freud que es lindo, a mí me sirve, aún ahora, en neurociencias, que él había, Freud había, ¿están aburridos?
No, yo no.
Ah, bueno. Si no, paso al postre, pero bueno. No,
Freud... yo estoy esperando a la genética. Estoy ansioso por la genética.
La genética. Después te lo digo.
Sí.
Tengo una respuesta. Freud dividía el aparato psíquico en yo, super yo y ello. ¿Escuchaste hablar de ello?
Sí, de ello, sí.
Del yo.
Yo
del
escuché hablar de ello.
Yo. Bueno, el yo, el super yo y el ello, Freud decía que así estaba formada nuestra constitución psíquica y que entonces el ello era una instancia que quería satisfacerse. El ello te empuja a hacer, aunque lo que esté mal, ¿no? Pero vos lo querés hacer. O a satisfacerse. El ello se satisface. El super yo es la voz internalizada de los padres o de los cuidadores, que te dice, bueno, Daniel, pará un poco, ¿no? Eso no está bien que lo hagas. Y el yo tiene una lucha con el ello que se quiere satisfacer y el super yo que le dice, no lo hagas. Entonces, según qué parte del ello nos influya o qué parte del super yo, va a resultar el yo. ¿Se entiende?
Sí.
Más o menos.
Pero no, yo le tengo fe a que alguien lo entienda, ¿sí?
No, no, bueno, no importa, porque eso es muy muy complicado. Pero por lo menos ya van teniendo ideas de que son luchas internas que tenemos, que si después las llevamos a los valores, también, según nuestra formación, tenemos valores. Hay valores que nos van a hacer limitar ciertas conductas que querríamos tener. Yo no sé, le quiero golpear a alguien que me insultó, ¿sí?
Sí, sí.
Y bueno, no lo voy a golpear, porque uno de mis valores me dice que no tengo que lastimar al otro.
Ok, ponele.
Entonces, ahí, claro, ponele. Sí. Bueno, después vienen unas más que, bueno, no los quiero aburrir, sepan que lo sé,
Sabemos, te sacaste 10, para nosotros tenés un 10.
Bueno, entonces, ahora vamos a la conclusión, que sí. No hay una respuesta definitiva, ¿no? Tanto pero esto es una conclusión mía y después vamos a la genética. Que para mí, bueno, todos nacen con todas las capacidades, nacemos con todas las capacidades. Uh-huh. Podemos agredir, ser buenos, pero está la sociedad, ¿sí?, que nos guía para un lado o para el otro también. Ahora, desde la genética, los genetistas dicen que no existe el gen de la maldad. Eso okay. No existe. Pero, desde las neurociencias se hablan de que en nuestros cerebros hay estructuras que funcionan como cerebro social y donde ahí, desde ahí sale también la empatía. Ese de que, viste, que te podés poner en el lugar del otro, que quizás si el otro está triste vos también lo sentís. Esa tristeza.
Y en el mismo sentido, yo no le voy a propinar dolor a alguien, porque exacto. Yo sé lo que es el dolor, yo también puedo sentir su dolor.
Claro, okay. En realidad la verdadera empatía dicen que es cuando a alguien le duele algo y a vos te duele lo mismo porque se activa el mismo área cerebral, se activa, eso se pudo comprobar.
Ok, dicen que eso pasa con los gemelos, con los...
Sí.
Ahora,
y con
si
gente
eso existe,
muy cercana, de padres a hijos.
Pero si eso existe, entonces sí. Es genético.
Corresponde
porque
a áreas
lo que comparten esos dos gemelos sí. No es ni siquiera la sí. Crianza ni nada, son genes.
Sí, para hablarlo neurocientíficamente, la empatía es cuando alguien siente un dolor y a vos en el cerebro se te activa la misma área cerebral, okay. Porque eso se puede ver. Esa es para mí la mejor explicación. Lo demás es simpatía, porque la gente usa mucho empatía, pero uno a veces no siente lo que siente el otro, lo podés comprender.
Correcto. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Yo puedo comprender el dolor del otro, sí, no me lo estoy sintiendo. Pero no.
Exacto. Y en cambio, la empatía sí lo sentís. Esta es la diferencia. Así que, bueno, por supuesto, se activan áreas cuando observamos a otro experimentar emociones, ¿no?
Eso pasa en el cine, en el teatro. ¿Por qué una persona se angustia o se aterra o se alegra por algo que está sucediendo en una pantalla?
Sí.
Simplemente porque tenés ese sentimiento con el personaje. Aun cuando sabes que es una ficción, aun cuando sabes que no es real.
Y quizá porque resuena en vos alguna cuestión traumática o cuestión de nostalgia, ¿no? Se activa en vos algo, resuena en vos algo que tiene que ver con eso. Por eso el arte conmueve, realmente uh-huh. Conmueve.
Sí.
Así que, bueno, acá les vengo con, bueno, antes del postre,
sí.
Que les quería contar que sí, que en realidad las personas nacen con una combinación de predisposiciones biológicas, pero la interacción con el entorno hace que las conductas sean diferentes, ¿no? Yo puedo nacer con una predisposición, pero según mi entorno voy a tener una o voy a tener otra. O sea, las experiencias de la vida, lo que me tocó, dónde nací, quién me crió, la educación, los valores familiares, los valores sociales y sobre todo la manera, ¿sabes qué?, en que se gestionan las emociones. esto de no llegar a tanta ira. Puedo enojarme, pero no enojarme tanto. Y bueno, eso es trabajo de los terapeutas, porque eso a veces uno lo aprende en familia, viste que están a los gritos, que portazos, y después uno aprende que hay otra forma de comunicarse.
Había una película con Jack Nicholson, creo, y Adam Sandler, donde a él, a uno lo mandaban a hacer una terapia de control de la ira. O sea, sí, había tenido un problema de tránsito, creo. Entonces, la condena era a que él tuviera que asistir a una terapia de control de ira.
Sí, claro, eso se trabaja.
Sí, claro. No, claro, no, el método que usó su profesor no era el más aconsejable, porque lo llevaba hasta el límite de no soportar más el dolor.
Del enojo.
Del enojo, claro.
Claro.
Claro, por ejemplo, yéndose con su mujer. Pero bueno, ponele. Está bien.
Era una película, claro.
Era una película, sí, pero ahí, me causó gracia que existiera el curso.
Bueno, tampoco hay que ser tan bueno.
No, aparte Jack Nicholson no sabe hacer del todo bueno. Siempre está un poco loco en la película, así que...
Vos, mirá, yo ya no lo hago, pero tomaba un test que se llama el test de Roger. Sí. Y ahí hay una codificación de agresivo o cooperativo, ¿no? Uno lo escribe como AG o sí, como COP. Entonces, cuando uno hace el análisis de todos los resultados, si la persona tiene 0 AG y 0 COP, no está bien. Porque quiere decir que no se puede ni siquiera enojar un poco o poner límites, mirá vos. Así que, hablando así, desde una evaluación, un AG no está mal, que sería una agresión contra, qué sé yo, 2 de cooperación.
Ahora, si yo voy a hacer ese test y vos me mostrás las imágenes y yo a todas digo, sí, veo una mancha de tinta, ¿a dónde me mandan la salida?
De hecho, a una paciente se lo dije, llegamos hasta acá.
Está bien, sí, porque...
Porque ella no lo quería hacer.
No, yo sí quiero hacerlo, pero si eso es lo que veo, eso es lo que veo, qué sé yo.
Pero que vos verías, son 10 láminas, en sí, las 10 verías manchas.
Sí, claro,
no se puede tomar, no, pero quedás inhabilitado.
De distintas formas, pero manchas al fin, digo, qué sé yo.
Sí, pero quedás inhabilitado, ¿sabes por qué? Porque con eso el psicólogo no puede trabajar, claro, ya te lo dicen.
Por eso yo he dejado todas mis terapias, yo creo que los psicólogos me dicen, ¿sabes
claro
qué? Es una pérdida de tiempo.
Dani, sí, vos no llegaste ni al test de Roger.
No sé, yo llegué a regalarle una agenda a uno. Que eso muestra a mí. Mi...
¿Pero para qué querías regalarle?
A ver, para irme.
¿Qué esperabas?
Para egresar.
Egresé, para no tener culpa.
Egresé y le llevé la agenda. No, te imaginas que yo era un adolescente y mi mamá me compró la agenda. Ni siquiera yo.
Pero vos no egresaste porque te diste el alta solo.
Claro, yo me di el alta solo porque tenía que viajar en el 92 desde Floresta hasta Barrio Norte, hasta Las Heras. Para cuando llegaba al consultorio el tipo, lo único que quería era volverme. Y ya pensando en otra vez tomarme el 92 hasta Floresta, te digo que esa... Creo que me di el alta.
Sí, la verdad que, pobre, tu mamá tenía que haber ido, claro, para ver cómo lidiaba con vos.
No, aparte ese terapeuta tenía un perrito. No, tenía un hijo, un niño, que venía y jodía y golpeaba la puerta y él tenía que salir y me decía, esperá un momento. Y claro, iba, lo ataba, lo amordazaba el pibe y volvía.
Ah, no. Sé. Y aparte que se distrae. Uno cuando va quiere que lo escuche.
No, yo ni siquiera tenía esa voluntad, pero digo, tampoco me amordaces al pobre pibe, que después va a tener que ir al psicólogo él, hace infinitos años. Pero bueno.
Bueno, somos humanos.
No, yo te iba a plantear respecto de este tema que nos trajiste hoy, vos decís no hay nada genético, por lo menos hasta hoy, porque esto de la genética...
No hay un gen. ¿Qué? En realidad no hay un gen de la maldad, eso es lo que
Está
dice.
Bien, pero tantas cosas se dijeron antes y después hubo que decir, ups, lo encontramos.
Por supuesto, por como eso el digo, huevo, ¿viste?
Exactamente, ¿viste? Que si comes mucho y si comes poco, sí, que si hace mal, que si hace bien.
Ahora no, hay que comer mucho.
Lo digo porque la hipótesis de que la maldad fuera genética, fuera intrínseca a una sí, persona, te pondría ante un dilema ético de qué hacer con él. Porque si la maldad es genética, sos un enfermo, no un malvado.
El cerebro es plástico, se puede tratar. A menos que tenga una alteración, como hubo casos de lesión cerebral, donde quedó lesionada la corteza prefrontal y una persona que era de modales adecuados, trabajador, quedó, viste, como inhibido, como no tenía... podría decir cualquier cosa, cualquier barbaridad. No tenía inhibición.
Inhibiciones. No se reprimían nada. No tenía represión.
No, pero eso fue un accidente, que es un como un ejemplo paradigmático.
Claro, pero
¿no?
¿Qué haces con esa persona? ¿La encerrás? Porque
pobre, no, la tratás, no sé, supongo con medicamentos. Sí, no, ya no tiene vuelta atrás. Por lo menos, no sé, más adelante puede ser. Pero eso fue un accidente, este caso.
¿Y si alguien naciera con ese, y si alguien naciera con esa lesión? Yo me imagino yendo a la escuela con un certificado médico que dice, el doctor me permite ser malvado.
Cuidado que es malo.
Sí, no me dejen a ningún compañero al lado porque cuando yo lo surta tengo un certificado médico que me ampara.
Y bueno, mira, en esto, como te digo, es muy complejo, no hay una sola respuesta. Vamos al postre.
Sí.
Vamos al postre.
Vamos.
Ahora como que se empezó a estudiar de manera diferente. ¿Por qué? Porque vos viste que a veces uno dice es un psicópata, es un narcisista, ¿sí? Es malicioso, pero no tiene un trastorno mental. Es una forma de ser en el mundo. No se lo trata como trastorno de la personalidad. Entonces, casi te diría desde 2008, se empezó a agrupar en factores las características de las personas. Hay un factor P, que es el factor de psicopatología, que ahí uno busca la vulnerabilidad a trastornos mentales graves, ¿no? Que es lo que recién hablábamos, psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar. Esos son de la psicopatología y se tratan diferentes. Después tenemos el factor G, que es de inteligencia general, que ese marca el rendimiento mental, pero hay uno que surgió y que es el factor D. ¿Qué quiere decir D? ¿De dónde viene? De dark, de negro.
Pensé que venía de Dani y ya estaba preocupado.
No, todos tenemos un factor oscuro, negro, ¿sí?
Sí.
Todos. Lo que pasa es que hay que ver en qué medida, ¿no? ¿Qué parte ocupa? Entonces, ese factor oscuro estudia el egoísmo y el comportamiento antisocial. Y entonces, el factor D, el oscuro, es un concepto que describe rasgos de personalidad. A ver, por ejemplo, maquiavelismo, ¿viste esa gente que maquina todo para el maquiavelismo, psicopatía, narcisismo, sadismo? Hay gente sádica y que no tiene algo que se le vea en el cerebro que tenga un problema. Pero, bueno, malicia, envidia, y todo eso, ¿sabes qué? Se lo juntó en un solo factor que tiene como núcleo central que solo les importa su propio bienestar y no les importa generar mal a los demás, no les importa. Pero hasta ahora no se mostró que tuvieran una alteración genética.
Ok.
Por eso,
ahora, si un sádico le hace daño a un masoquista, no le está haciendo mal, le está haciendo bien.
Y será entre ellos.
Y claro,
sus partes oscuras.
Existe, por eso existe el sadomasoquismo. O sea, cada uno comparte ahí su parte oscura y funcionan juntos.
Sí, por supuesto. Sí. Así que a ellos lo único que les interesa es manipular, no tienen empatía, tienen abuso de poder. Te parecerá, eso uno lo puede encontrar.
Habría que hacerle el test a los políticos.
Y sí, ahí sí. Sí, ese es mi gran tema, te digo.
Y sí, está bueno.
Porque nadie debería ocupar una función pública sin pasar por un psicodiagnóstico que, muy bien hecho, tiene excelentes resultados. Lo que pasa es que a veces no lo hacen bien. Y
no, y aparte tendría que ser, entonces, tendría que la persona que lo hace tendría que ser absolutamente impoluta de toda... de toda presión política, de toda
total,
ideología.
Por eso no se hace. Y sí, y de amenazas.
Claro, es verdad también. ¿Amenazas o sobres?
¿Por qué? ¿O sobres?
Claro, viste que ahora los periodistas somos todos ensobrados.
Sí.
A mí los únicos sobres que me llegan son las cuentas para pagar, pero bueno.
Sí, porque bueno, no tuviste los contactos suficientes.
Es verdad, no tuve el suficiente de como para meterme en ese mundo oscuro.
No se animan a ensobrarte a vos.
No, ni me tienen en cuenta. Soy tan bueno que dicen, este tipo no sirve ni para hablar mal.
No tenés el factor D, pero sí, todos lo tenemos.
Sí, ¿no?
Todos. Sí, pero lo que pasa es que hay que ver en qué proporción. Por eso es interesante conocerse uno, ver sus limitaciones.
¿Y hay test específico para eso? ¿Para el factor D?
Sí. Okay. Sí, mira, hay uno, pero está en investigación.
Okay.
La verdad es que yo lo probé, pero todavía no me resultó muy bien. Está en investigación, pero sí.
Bueno, va a ver. Seguramente esto va a ir avanzando.
Claro, esperemos.
Que
se pueda parar con la maldad.
Sí, antes mencionaste la G, el factor AG es para no tener gases, pero eso es otra cosa.
No, ese es el G. Ah. Es el factor G. Ah. No, este es muy interesante, ¿sabes por qué?
Sí.
Porque antes viste que eras inteligente si eras bueno en matemática.
Claro, por eso yo no era.
Por eso. Y entonces, pero después se comprobó que hay muchas áreas de la inteligencia. Inteligencia espacial, inteligencia del lenguaje, inteligencia narrativa. Muchas. Por eso se habla de un factor, de una inteligencia general. No, porque también podés, ¿sabes qué? Ya, bueno, voy dejando acá. Ya la sesión está llegando a su fin.
Sí.
Sí, no, que viste esa gente que es muy inteligente, suponete, que hace mucho dinero o que es muy inteligente con los números, un gran profesor, ¿no? Un gran físico, pero tiene problemas en sus relaciones sociales.
Carece de inteligencia emocional.
Exacto,
sí,
eso.
Está muy
bien. Pusiste la cereza, me gusta más la cereza que la frutilla, al postre.
¿Te parece, porque te lo digo al aire, pero no te lo pregunté, que la semana que viene nos volvemos a encontrar el martes, que no vamos a estar tampoco
bueno,
jueves?
Es que no puedo los martes.
Ay, no. Bueno, lo hablamos por fuera y vemos si podemos encontrarnos en algún momento, y si no, volveremos a saltear una semana y ya después viene todo parejito, regular.
Ah, está bien, no hay tema con eso.
No, era solamente dos jueves.
Solamente dos jueves. Lunes.
Bueno, lunes que viene. Bueno, lo vamos a arreglar entonces acá con Rocío. Lunes que viene nos volvemos a encontrar. Yo digo porque si te toco timbre no me dejes abajo, soy yo el de los jueves.
Por eso. Sí, que suelo confundirme. Lunes 12:05.
Perfecto, ya está apuntadísimo. Un beso grande.
Besos a todos.
Chao. Allí estaba nuestra licenciada en psicología Silvia Vajnenko. Nosotros nos vamos a la última pausa del Coffee de hoy.